Pues vayan acostumbrándose a escuchar esta sintonía todos los miércoles, porque a partir de hoy o desde hoy vamos a contar con el análisis, la opinión, el comentario de lo que quiera hablarnos una persona que lleva colaborando con esta casa desde que yo conozco esta casa, pero que a partir de hoy va a tener su espacio propio como último mohicano, que es él. Don Pedro González, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, bienvenido. Bienvenido ya definitivamente a tu nueva sección.
Bien hallado. Vamos a ver cómo se desarrolla.
Pues bueno, hoy estrenamos por teléfono. Algunos días te pasarás por aquí, que siempre el micrófono se oye mucho mejor y además tu voz melodiosa acompaña.
Hoy me ha tocado las carreteras colapsadas de Tenerife. Pero bueno,
¿por dónde andas? ¿Por dónde andas? ¿Cuál carretera está colapsada? Porque eso no es anormal. No,
ahora mismo esta ya está algo más estabado que la insular, ya voy cerca de el tanque. Pero hasta llegar aquí, lo que es la carretera de Socorro, San Juan de la Rambla y demás, es que basta cualquier cosa para que Tenerife se colapse, ¿no? Ya sea que se caigan cuatro gotas, ya sea que alguien vaya despacio, ya sea incluso que salga el sol y se deslumbre y frene para que se colapse, ¿no?
Pero no te muevas mucho para que te escuchemos perfectamente, porque además los temas que nos traes hoy aquí a los micrófonos de Gente Radio son interesantes y los dos nos llevan triturando los cerebros hace algunas semanas, pero nos los van a seguir triturando durante algunas más, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí. Yo creo que estamos en un mundo de locos últimamente, ¿no? En el que las minorías, que tienen derecho a pensar lo que ellos quieran pensar, pero están procediendo a imponer algunos criterios que bueno, la verdad es que nos sorprenden cada día más. Pero lo más triste de todo es que nos hemos acostumbrado al disparate, ¿no?
¿Cómo que disparate?
Vamos a ver, nos hemos acostumbrado.
Hemos normalizado el disparate.
Sí, hemos normalizado el disparate. Hemos normalizado el disparate. Es decir, ahora parece que es normal que si uno se encuentra una rata dentro de su casa y le da una patada para sacarlo, le da un escobazo, pues puede acabar en prisión.
Ya, eso ayer se enfadaba mucho Fernando, pero es que es verdad. Es decir, lo he estado buscando y como te denuncian y te coja un juez animalista, te puede ocasionar, con el texto de la ley, te puede ocasionar una pena de prisión, sí.
Pero es que claro, siempre
porque sale, es vertebrado, es un animal vertebrado.
No, pero vamos a ver, siempre sale el catedrático de izquierda diciendo que, hombre, que existe el estado de necesidad, que existe el miedo insuperable. Pero oiga, yo por darle un escobazo a una rata que me entra en casa, tengo que ir a declarar un juzgado de instrucción, verme sometido a un escrito de acusación, ir a un juzgado de lo penal y estar a las expensas de si me aplican o no me aplican una eximente. Pero qué mundo de locos es este.
Eso es posible.
Pues el mundo
es
lo que estamos viviendo.
No es una utopía. Ya te digo, ya me alegra mucho que lo saques, porque ayer discutíamos con Fernando que es una cosa excepcional, pero puede pasar. Y las leyes están para cumplirlas. Y si puede pasar, hay que preocuparse.
Yo voy a poner las frases que decía PAM, ¿no? Secretaria de Estado de Igualdad, con respecto a la ley del sí es sí.
Ángeles Rodríguez.
PAM, porque como hay que llamar a la gente por su pronombre, porque un día son una cosa y pueden ser otra el día siguiente, pues entonces PAM decía, fíjense, estos alarmistas que dicen que van a salir cientos de agresores sexuales de prisión, que... Y llamaba alarmista a los que vaticinaban lo que está sucediendo ahora. Pues los mismos seguramente llamarán alarmista a todos aquellos que digan, oiga, que puede pasar esto, el que dice una rata, dice cualquier otro vertebrado. Entonces, mire, a mí, que no se me conoce, ni creo que nunca vaya a maltratar, porque no he maltratado nunca a ningún animal de los conocidos como domésticos, porque hombre, algún insecto pues he tenido que matar alguna vez, ¿no? Pero ¿no?
Bueno, si es invertebrado va bien, no vas a la cárcel. Si es invertebrado,
claro,
vamos bien.
Claro, pero no podemos llegar al nivel de fanatismo, ¿no? Es que se quiere incluir a los zorros, a la caza de zorros, que antes estaban excluidas, cualquier animal no protegido. Pues dígalo usted, dígalo. Pero oye, y no sé, pues eso ya será delito decir que a cada cerdo le llega a su San Martín. Eso será una apología, será una apología del delito, que será considerado delito de odio.
Estas son las cosas que hay que reflexionar, porque la verdad es que yo no he leído en profundidad la ley, para que nos vamos a engañar, pero sí la he esbozado, la he ojeado, y desde luego coincido en el análisis que hacen algunos opinadores, que es una ley más que animalista, es mascotista, ¿no? Es decir, protege muchísimo a las mascotas, y en este país había un déficit de legislación para proteger a las mascotas, ¿no? Y para tomar conciencia de que un ser vivo que uno elige libremente llevarlo a su casa es para cuidarlo y para considerarlo, si no un miembro más de la familia, por lo menos un ser vivo a cuidar.
Voy a poner quizá el dedo en el ojo a muchos, ¿no? Y lo digo solo a modo de reflexión. ¿Se puede considerar maltrato a un perro de grandes dimensiones tenerlo en un piso?
Yo no lo tendría. Es decir,
porque no es una persona, no está en su hábitat natural, no puede correr. Es decir, o sea, humanizar a un perro es maltratarlo, porque no está dentro de su esencia. Es decir, un perro que únicamente sale con correa y con bozal a pasear o a correr en el parque para perros, no es un hijo, no es un niño. Al final es un animal que no está en una finca o en el campo corriendo. Nos parece mal, hablo en términos abstractos, nos parece mal que haya una horca en el loro parque, pero nos parece bien que un perro esté dentro de un piso. Entonces a lo mejor tendríamos que reflexionar y hacer una introspección de cuál es la actitud que como sociedad estamos tomando, ¿no?
Además, el maltrato es una cosa muy relativa, porque, por ejemplo, para mí, que además te lo pregunto, aprovecho y te lo pregunto, me parece, esto que acabas de decir, una reflexión muy importante o muy interesante, pero también habrá que reflexionar si el humanizar los animales de compañía, las mascotas, como esos perritos que van vestidos de bailarina por la calle o con orejeras o con chaquetitas, si eso también se va a considerar maltrato o eso no, eso es cuidado.
No, eso es que, vamos a ver, eso que va en contra de la naturaleza del animal se considera adecuado, porque estamos en la dictadura del políticamente correcto. Es decir, hay alguien que fija que esto tiene que ser así y todos los demás pues lo seguimos como borregos, que ya no podremos decirlo, no vaya a ser que el borrego se ofenda, ¿no?
El borrego animal, no el borrego ser humano aborregado.
No, es que al llamar a alguien borrego, a lo mejor ofendes al animal. Oye, que yo no digo que haya que proteger a los animales. Eso, me acuerdo que se decía en derecho natural los derechos humanos de tercera generación, que era la defensa del medio ambiente y demás. Pues entonces eran de cuarta o quinta generación y a lo mejor nos estamos pasando de frenada. A mí me da la impresión que me parece adecuado. Por ejemplo, una de las cosas que me parece correcta es que el que tenga un animal se vea obligado a tener un seguro de responsabilidad civil por las cuestiones que pueda hacer ese animal, ¿no? Es decir, porque el animal puede lesionar a cualquier persona, puede crear daño. Vale, muy bien. Pero hemos pensado, ojalá no suceda, pero ¿cuántas personas cuando se vean obligadas a tener que pagar un seguro van a abandonar a esos pobres animalitos por la calle?
Era obligatorio ponerles un chip y hay muchísimos animales sin chip.
Claro.
Sin embargo, perros de caza, yo creo que sí se hace un seguimiento exhaustivo de que todos los perros de caza tengan chips.
Claro, pero es porque se pone en foco en una cosa y no se pone en foco en otra. Vamos a ver, es normal que si yo tengo dos perros y un gato, o tenga dos perros, un gato y una pecera, yo sea un centro zoológico. No es normal. Pero claro, es que, permítanme la expresión, que parece que personas no normales son las que están creando esto. Y después vemos el cinismo puro y duro, es decir, que es el presidente del gobierno, que ahora parece que es Pedro Sánchez, porque el Pérez Castejón, que compuesto, pues puede parecer que es de rico, ¿no? Entonces, bueno, Pedro Sánchez, cuando habla, por ejemplo, de la ley del sí es sí, parece que no salió de su consejo de ministros. Que sí, fueron eso. Otros quienes la hicieron.
Sí, sí, nadie reconoce. Pues, nadie reconoce la culpa de esto y además todo el mundo le dio responsabilidad. Y estoy completamente de acuerdo contigo. No es Irene Montero la que aprueba la ley, es el Consejo de Ministros. Y ahí había
el Consejo de Ministros, que es el Consejo de Ministros más caro de la historia, con 23 personas, con sus respectivos asesores, sus respectivos el secretario de Estado, y parece que aquí nadie piensa, ¿no? Porque el PSOE es especialista, ya lo hizo en el Cabildo de Tenerife, es especialista en gobernar y hacerse oposición a sí mismo, ¿no? Es decir, está encantado con que esté Podemos, porque lo malo del gobierno es Podemos, y lo que pueda ser bueno, pues eso me lo atribuyo yo. Pero lo mismo va a suceder, y si no, que me grabe, lo mismo va a suceder con esta ley del bienestar animal. Cuando salga algún caso que saldrá estrambótico de esta naturaleza, pues dirá que eso es un problema que ha tenido pues Irene Montero, no, en este caso Belarra, ¿no? Pues es una cosa de Belarra, oiga. No, esto pasa por el Consejo de Ministros y se supone que en el Consejo de Ministros se delibera si es esto sí, esto no, y se aprueba por votación. Sí, han votado todos a favor en el Consejo de Ministros.
No va a haber ningún responsable, te digo, no le va a pasar nada. Ahora, claro, imagínate tú, claro, que uno de estos 47 delincuentes, violadores, pederastas, muchos de ellos reincidentes, se le ocurre violar a una niña y matarla. Uno de estos 47, que no es algo descabellado. ¿Qué puede pasar?
No, es probable. Vamos a ver, el violador del portal sale ya.
Hoy.
Entonces, a partir de ahí, hay violadores que han reconocido, ellos mismos reconocen que tienen una enfermedad y piden seguir en prisión, pero se les suelta. Y yo recuerdo el debate de la prisión permanente revisable, en la que el Partido Socialista pues decía que se hacía un populismo, ¿cómo lo llamaban? Populismo punitivo, ¿no? Oiga, es que el Partido Popular está haciendo demagogia con las penas. Oiga, no, es que una persona que ha violado 84 mujeres, ¿cuál es la pena que usted considera adecuada? A una persona que ha violado a una niña de 2 años y la pobre acaba falleciendo, ¿cuál es la pena que le parece adecuada? Hombre, yo sé lo que pienso y lo que haría, que el Estado no me puede permitir. Pero evidentemente, al menos la prisión permanente, ¿no? Que se pudra sus días en prisión. Ahora, yo no acabo de entender ese relativismo de ser absolutamente condescendiente con los terroristas, con los violadores, con los crímenes que atemorizan a la sociedad, y sin embargo criminalizar conductas que, si bien pueden ser inadecuadas, pueden ser inoportunas, a veces, oiga, creo que nos estamos pasando de frenada. Y entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está la proporcionalidad?
Pues no lo sé. Oye, entre los asesores que tiene el gobierno actual, que no son pocos, no hay ningún jurista que garantice que los textos que se redactan persiguen o consiguen los objetivos que persiguen. Porque ahora también tenemos aquí la modificación del Código Penal con el tema de la malversación y la sedición, que parece que el acuerdo que habían llegado con Esquerra República de Cataluña no han sido capaces de plasmarlo en una ley y se han quedado los tipos inhabilitados.
Vamos a ver, no es que haya jurista o dejen de ser jurista. El problema está en la ideología. Es decir, mis conocimientos jurídicos los dedico al fin, que es que el Partido Socialista, el socialismo esté gobernando. A partir de ahí me da igual mi criterio. Es decir, no es que yo llegue a una conclusión y como consecuencia de mi razonamiento diga que eso es lo mejor. No, a mí me dicen que es lo mejor y tengo que buscar la fórmula para conseguirlo. Ese es el fin del socialismo. Por eso yo lo critico tanto y por eso entiendo que es perverso. Porque se empieza por el fin. Oiga, ¿cuál es el fin a conseguir? Este. Pues a partir de ahí utilizo la posición en la que esté, ya sea conocimiento, ya sea incluso de puesto, para alcanzar ese fin. Porque eso es lo que tengo que hacer y me da igual todo lo demás. Pues vamos a ver, la ley de bienestar animal tiene el informe correspondiente del Consejo General del Poder Judicial advirtiendo de todas estas cosas que estamos manifestando. Y les da absolutamente igual. Absolutamente igual. ¿Por qué? Porque ahora vendrá el discurso diciendo que todo el que esté en contra de esta ley es que es un maltratador de animales. Todo el que esté en contra de lo que... ¿Por qué? Porque se asume la posición de yo soy la institución, yo soy el gobierno, yo soy el defensor de las causas nobles, y todo aquel que me diga que yo estoy haciendo un disparate es el ogro. Es lo que he venido defendiendo siempre, y a veces Por eso me repito tanto, los buenos y los malos. Y desgraciadamente va calando la sociedad y se normaliza este discurso por la sencilla razón que, como yo soy el bueno y digo que matar a una rata puede conllevar que alguien me acabe de prisión, imagínense si es reincidente, pues el que diga lo contrario es que es un maltratador de ratas. Y las ratas hay que protegerlas.
Y tanto que sí. Sobre todo si son en ratas.
Escucho... Sobre todo si gobiernan, ¿no?
No, iba a ir, no, yo no lo he dicho. Yo no lo he dicho. Oye, una cosita
entre
que he visto.
Entre ellas. Yo no he dicho quiénes son.
¿No? Una cosita que he visto ahí.
No vaya a ser que con aquello de coletas ratas sea una cuestión de Estado, ¿no? Que parecía. Es decir, coletas ratas. Yo tengo mi duda de quién lo pintó, ¿no? De quién pintó eso.
Pero, sí, pero todavía se le permite al vicepresidente o al ex vicepresidente, y no pasó nada, decir que a una persona con nombre y apellido la azotaría hasta hacerla sangrar, ¿no? Eso no es maltrato, ni es apología del maltrato, ni es absolutamente nada, porque lo dice una persona con coleta que se llama progresista, ¿no?
No, pero vamos a ver, yo pregunto, ¿se sabe algo del coleta rata?
Sí, sí, hoy salía en La Razón, en la portada, ¿eh? Hoy salía porque dice que hay una estrategia.
De la autoría de esto, ¿se sabe algo de las tartas bomba?
No.
Claro, al final son cortinas de humo.
¿Te acuerdas de las cartas llenas de balas que había en las elecciones en Madrid y la bajita llena de sangre de Reyes Maroto?
Claro, al final no deja de ser colocarme en la posición de víctima cuando me interesa, pero si esto todo está estudiado, lo que pasa es que ahora pues hay una... nuevas tecnologías que ayudan a que el mensaje se pueda extender mucho más de lo que se hacía antes cuando era con el boca oído y se llega a unos extremos. Bueno, fíjense, ahora sale uno tomando café, tal, como es que yo aparecí por allí, no soy presidente de gobierno, toqué el timbre, me abrieron. ¡Ay, qué casualidad! ¡Ay, cobra el salario mínimo! ¡Qué bueno!
Tú no ves
es,
Sálvame, ¿no? Tú no bueno ves, Pedro, tú no ves Sálvame, ¿no?
No.
Vale, pues hace algún tiempo, no hace mucho, tenían una sección, no sé si la mantienen todavía, que iba Jorge Javier Vázquez, tocaba el timbre de una puerta y hacía exactamente lo mismo que hizo Pedro Sánchez el otro día con dos chavales, tomarse un café en el salón de su casa.
Bueno, Javier Vázquez, que es socialista,
flipante,
que lo dice.
¡Flipante!
Claro, pero vamos a ver, Javier Vázquez, que es socialista.
No, ¿qué dice?
Pues, ¿cómo que no? Pues si lo dice hasta él mismo.
¿Sí?
Y cuando alguien dice que no, lo corta los programas, ¿no? Bueno, yo lo he visto en los realities estos presentando y en algún debate y como alguien vaya a opinar en contra de lo que dice el socialismo, pues
tiene un talante,
aprovechando su
un
posición.
Un talante democrático que da hasta miedo.
Claro, no, pero bueno, al margen de esto, no, y después... Estos son los defensores de la casta, ¿no? De ir en contra de la casta, los que cobran 3 millones de euros al año por presentar de ayudas públicas que con las que se financia sus empresas y con publicidad institucional con la que se financia sus empresas. Oiga, ¿por qué usted si va a dar una subvención a Telecinco? Pues no dice, oiga, los presentadores no pueden cobrar más de eso. Al menos con el dinero público.
También es verdad. Oye, una cosita que nos vamos, no sé si has visto una noticia lateral de una portada, no sé de qué de periódico la has visto, pero me llama mucho la atención, solamente la he visto en una, quizás sea en El Mundo, donde nos informa de que el partido político Vox va a intentar abrir una brecha en el Partido Popular a través de una proposición que ha presentado en el Congreso para derogar la ley de plazos del aborto. Mala intención la de Vox, ¿no? Porque en el PP no hay unidad de criterios sobre las declaraciones que hizo el señor Feijóo después de la sentencia el dictamen del Tribunal Constitucional con respecto a la ley de aborto del 2010, creo que era la
todavía
ley de
no ha dictado Zapatero. Sentencia, ¿no? Lo que
ha notificado que lo va a aprobar, que es constitucional.
El Tribunal Constitucional deja de hacer interpretaciones constitucionales para convertirse en un tribunal político, ¿no? Pero bueno,
hace tiempo ya eso, ¿eh?
Sería para hablar en otro momento. A mí me parece que yo no creo que los partidos políticos, bueno, podrán hacerlo, ¿no? Presenten propuestas para dinamitar el otro. Es decir, Vox tendrá su posición ideológica a este respecto y presentará una propuesta para defender su posición ideológica.
¿Ahora?
Y lo que tiene que hacer...
¿Una semana después de que Feijóo se ponga esas posiciones? Y con el título ese, claro, una proposición para derogar la ley de plazo. Es decir,
y eso es la oportunidad política. Y mire, yo le voy a decir lo que sucedió en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Se lo voy a decir a todos. No, en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Asamblea Ciudadana Portuense y el Partido Socialista en el mandato pasado presentaron una propuesta para defender el aborto libre. venía dentro de venía turreticiamente dentro de otra, pero al final lo que venían a hacer era defender el aborto libre. Y entonces, lo que hice yo como portavoz en aquel entonces del gobierno fue dar libertad de voto, porque era un tema de conciencia, dar libertad de voto a todos los concejales del gobierno, oiga, no solo ya a los del grupo gobierno, también a los míos, sino a todos, mire, que cada uno vote lo que quiera, porque es un tema de conciencia, y en los temas de conciencia yo no creo en la disciplina de partido. ¿Sabe lo que sucedió?
Que todos votaron en la misma dirección.
Que todos votaron en contra de la libertad y uno del PSOE se descolgó. Sacamos más votos que lo que presentaba.
Bueno.
Porque es así, es decir, vamos a ver, lo que no se puede hacer, por lo menos hay que ser coherente en la vida, ¿no? Y yo lo dejo como pincelada. Lo que no se puede hacer es defender el aborto libre por la mañana y por la tarde ir a comulgar, porque tengo una procesión en la que me voy a sacar una foto.
Tú lo has dicho, es una cuestión de conciencia, y en la conciencia de las personas debemos intervenir poco y los políticos menos. Así que...
Claro, ahora, bueno,
mientras que esté despenalizada
la en la conciencia de las personas. Otra cosa es que yo defienda que mi posición, mi conciencia pueda constituirse dentro de la legalidad, como están haciendo ahora. Si algo achaco yo al Partido Popular, y creo que alguna vez se me ha escuchado, que con 188 diputados no sacó ninguna ley ideológica.
Eso está bien, pero también podía haber aprovechado la ocasión para rectificar algunas cosas que no hizo, ¿no? Además te lo he oído decir a ti alguna vez.
Obviamente, estaba centrado única y exclusivamente en la economía, en sacar al país del desastre en el que nos había dejado Zapatero, y claro, empezó la ruina económica por ahí, también empezó la ruina ideológica y de valores de nuestra sociedad, pero bueno, ya, claro, no pensábamos que pudiera llegar alguien peor que Zapatero, pero ahí está Pedro Sánchez.
Pues don Pedro González, aquí concluye su primera entrega de su sección El Último Mohicano, que espero que no sea el último, que haya muchos detrás.
Esperemos que no sea el último, ¿no? Y sí, que no acabe como la película, ¿no?
No, eso le garantizo que no. Pues nada, sigue usted conduciendo por esas carreteras colapsadas por las cuatro gotas que han caído, y que tenga buen viaje.
Gracias, un abrazo para todos. Hey.